As festas de Nadal cada vez comezan antes. Falamos deste tema en Vilanova, na fenestra de Radio Fene. José Barcia, hola, que tal?
Que tal?
Os produtos antes coñecidos como de Nadal xa están presentes a estas alturas do ano en moitos supermercados. Que implicacións ten isto a nivel social?
Bueno, la primera implicación es la que cualquiera de las personas que nos esté escuchando pues podrá anticipar, ¿no? Y es que estamos expuestos durante más tiempo, digo, como sociedad y luego, por supuesto, como individuos, estamos más tiempo expuestos a este tipo de productos que, como bien sabemos, tienen características sobre todo hipercalóricas, ¿no? Pues son productos normalmente pequeños, digamos, que condensan muchas calorías. ¿Qué es lo que tiene normalmente como consecuencia? Bueno, normalmente lo que venimos encontrándonos es que personas que tenían antes pues un consumo grande en momentos muy concretos, pues solo tienen durante meses. Entonces la consecuencia a nivel de normalmente de sobrepeso, de composición corporal, pues es mayor, ¿no? Tenemos que vienen lamentando pues más desórdenes, más desequilibrios en este sentido, con todas las consecuencias que eso suele acarrear, ¿no? De sufrimiento personal, temas relacionados también con, bueno, con las consultas médicas, medicaciones y demás. En este sentido hay muchas personas que lo que dicen es que, claro, como tienen una exposición durante más tiempo, como que hay cierta habituación, ¿no? Como lo vemos durante más tiempo y lo consumimos antes, cuando llega el momento de las fiestas, que no se consumiría tanto. Pero bueno, esto no deja de ser más que una, bueno, habría que analizarlo, por lo menos podemos debatirlo, pero si el, digamos, si los supermercados siguen manteniendo este tipo de exposición anticipada, será porque hay mayor venta y por ahí, bueno, mayor consumo, como decimos. Y luego es importante también que nos demos un poco cuenta que hemos venido normalizando mucho el tema del sobrepeso. Lo damos como algo natural, tanto en adultos como en nuestros niños. Tal es así que incluso hay cierto debate, cierta alarma en los últimos tiempos, porque hay alguna medicación que estaba destinada para tratar algunos desórdenes crónicos que se vienen utilizando para adelgazar, con unas consecuencias ya no solo en cuanto a ese posible adelgazamiento, sino a la pérdida de masa muscular. Es verdad que se adelgaza, pero se pierde masa muscular, y si eso no se equilibra, al final tenemos un problema asociado, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, bueno, son temas que quizás nos podrían dar para reflexionar y para hablar durante bastante tiempo.
Hay personas que comentan que tienen serias dificultades para gestionar o atractivo de estos productos de Nadal. ¿Qué les podríamos recomendar?
Claro, es algo que encontramos seguramente muy frecuentemente, seguramente incluso en nuestro entorno más próximo. Es algo que personalmente vengo escuchando bastante. Y son personas que, por un lado, pues te hablan con mucha alegría respecto a lo que les encantan este tipo de productos. Normalmente pues el turrón, famoso turrón de chocolate, o las marcas más conocidas que no voy a decir, por supuesto. Y bueno, se les ilumina la cara cuando te lo están contando, ¿no? Pero rápidamente les cambia el gesto y te dicen, claro, es que no puedo parar de comerlos porque tengo una ansiedad muy grande y soy incapaz de controlar esto, pues porque, bueno, pues precisamente por ese descontrol a nivel emocional o la gestión emocional que puedan tener esas personas respecto de las circunstancias de su vida, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que siempre que hablamos de este tipo de consumos que no podemos controlar, porque si alguien escoge alimentarse o comer este tipo de productos y lo hace de forma consciente, pues es una elección personal y no considero que sea nadie para poner en cuestión eso, ¿no? Estamos aquí para valorar a nadie ni sus comportamientos, pero sí poner el foco en todas estas situaciones en las cuales la persona no tiene el control sobre esa gestión, ¿no? Sobre la alimentación exagerada de este tipo de productos. Y básicamente a lo que nos llama, y quizás es lo que podemos aportar, es que tenemos que tener en cuenta que las personas no vivimos en una burbuja con nosotros mismos, solo con nosotros mismos. Es verdad que tenemos un organismo y que el organismo nos puede pedir más o menos algún tipo de consumo. Pero luego tengamos en cuenta que vivimos rodeados de otras personas con las que compartimos afectos, con las que compartimos situaciones, seguramente también conflictos. Eso nos va a condicionar. Vivimos en una sociedad también que nos mantiene en unos mensajes o los modifica o digamos, como veníamos diciendo, permite que nos habituemos a este tipo de desórdenes y a todas las consecuencias que socialmente venimos teniendo que lamentar. Entonces, de alguna manera entendamos este modelo que decimos muchas veces, el biopsicosocial, también cuando hablamos de este tipo de situaciones los deberíamos tener presentes. Los individuos no vivimos solos en nuestro hogar, en una burbuja, sino que vivimos estamos rodeados de circunstancias, de otras personas, y todo eso, por supuesto, nos va a condicionar, incluso en la alimentación.
Una vez pasen las festas, una vez pasado Nadal, volverás a falar co novo ano do propósito de adestramento, porque non adoita durar moito tempo ese impulso.
Sí, siguiendo un poco el ejemplo de los supermercados, ¿no?, que anticipan este tipo de productos, nosotros nos anticipamos también mucho tiempo a los propósitos de Año Nuevo. Pero bueno, un poco también para ver si sirve, en la medida de lo posible, para que las personas ya con cierta perspectiva analicen un poco los propósitos que se van a proponer, que seguramente van a ser los mismos que el año pasado, ¿no? Porque todos los años se repiten, es algo que sale en todos los medios de comunicación cuando acaba el año y empieza el año próximo, ¿no? ¿Por qué no suele funcionar? Porque normalmente, cuando hablamos de comenzar a entrenar el año nuevo, se suele relacionar con estos desórdenes asociados normalmente al consumo exagerado de alimentación, de productos, de, bueno, las comidas famosas, muy copiosas, hipercalóricas y muy abundantes, y muchas horas sentados de las fiestas, ¿no?, que es un patrón de comportamiento bastante frecuente todavía en muchos hogares. Entonces, se asocia exclusivamente con esa posibilidad de reequilibrar ese desorden. Pero eso para la mayor parte de las personas es poco motivante. Incluso cuando comentan algún objetivo de reequilibrar el peso, la composición corporal, cuando hablan y lo manifiestan es poco motivante. Es como, tengo que hacer esto. Si tengo que hacer es que no me apetece hacerlo. Entonces yo lo que propondría desde aquí es plantearnos otro tipo de objetivos, sobre todo apoyándonos en el bienestar que nos puede posibilitar el tener una práctica regular de ejercicio. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que nuestro día a día sea más amable, a que no nos cansemos tanto cuando vamos subiendo las escaleras de nuestra casa, o si tenemos que apurarnos un poquito porque llegamos tarde a algún sitio, porque tenemos que, no sé, ir a buscar a nuestros hijos al colegio o perseguir un autobús, que de alguna manera que nos demos cuenta que somos capaces de tener ese tipo de, bueno, de responder bien a ese tipo de necesidades. El apoyarnos no solo en objetivos pues de eso, de reequilibrio o incluso de estéticos, sin quitarle valor a los objetivos estéticos, porque vivimos en sociedades de la imagen y bueno, y es un tema también que hay que respetar, pero pongámonos también otros objetivos relacionados con nuestro propio bienestar, con que nuestro cuerpo nos permita tener una vida, un día a día más amable.
¿Por qué resulta tan complicado cambiar o noso comportamento social en relación con nosos hábitos de alimentación?
Pues porque seguramente no se planifica una comunicación en relación con este tipo de cuestiones, una educación social en este tipo de cuestiones. Y un poco como ejemplo, un poco para que las personas que nos están escuchando puedan tomar perspectiva de a qué nos estamos refiriendo, si echamos un poco la vista atrás, ¿no?, la memoria a unos meses atrás, cuando estábamos empezando a relacionarnos con esto de la COVID-19, que tanto nos ha impactado y que tanta información nos ha dejado, seguramente nos daremos cuenta que, pues, cuando empezábamos a ver noticias de otras partes del mundo, ¿no?, normalmente de China, relacionado con la COVID, la mayor parte de los mensajes que se escuchaban eran criticando, pues, los comportamientos que allí se estaban viendo, ¿no?, y lo de las mascarillas, ¿no? Incluso recordamos que cuando se empezaba a hablar acerca de las mascarillas había mucha broma y muchas personas, pues, muy influyentes, incluso sanitarios, ¿no?, que dicen, no, las mascarillas no tienen función, no sirven, no protegen, ¿no?, era lo primero que se decía y nos creíamos ese mensaje. Se repetía y nos lo creíamos, ¿no? Pero muy rápidamente se cambió el mensaje. Y aquel mensaje tan contundente de quédate en casa, ¿no?, quédate en casa, y lo compartíamos, ¿no?, quédate en casa, y acabábamos cada intervención diciendo, quédate en casa, protégete, ¿no?, y protege a los demás, o incluso usa la mascarilla. Entonces, esos mensajes que teníamos completamente alejados de lo que podíamos pensar que podíamos llegar a defender, los hemos defendido muchos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha hecho una gestión de la comunicación, pues, muy contundente. Entonces, si ese tipo de mensajes tan alejados de lo que podíamos esperar han calado tanto, recordemos a los policías de balcón, ¿no?, las personas que gritaban y a veces con mucha contundencia, las personas que estaban en la calle o que sacaban a pasear sus mascotas. ¿Cuántas veces sacaba tu mascota a pasear? ¿No te parece que llevaban la cuenta? Si esto ha sido así, ¿qué podríamos conseguir como sociedad si se realizaran una planificación de este tipo de mensajes relacionados con la salud? Seguramente tendrían mucho más calado del que en la actualidad tienen.
Pechamos Vilanova, Espazo de Hábitos Saudables, José Bacia, un saúdo, moitas grazas.
Muchas gracias.